89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Buenas tardes, Málaga, 5:09, aquí estamos dispuestos a contar cosas que tienen que ver con nuestra ciudad. Hoy estamos así como el Guadiana, ¿no? Yendo y viniendo, porque en fin, hay algunos que aparecen, otros que desaparecen, otros que aparecerán más tarde, otros que no vendrán, otros, en fin, lo normal en estos casos. Y es que las tardes después de comer son muy duras, yo lo sé que son muy duras, son muy complicadas de llevar, entiendo perfectamente eso, pero en fin, hay que hacerlo estoicamente. Asiente con la cabeza a alguno aquí en esta mesa y dice, sí, sí, es muy complicado. Es muy difícil venir, no sabes el esfuerzo que yo hago. Ya, yo también, que dirijo el programa ahora en sustitución de Coco, también hago un esfuerzo enorme. También me gustaría estar a esta hora de la tarde, no durmiendo la siesta, ¿no? Porque no soy hombre de dormir la siesta, pero podría estar haciendo otras cosas mucho más atractivas, a lo mejor que estar aquí delante de un micrófono. O no, quién sabe, a lo mejor estar delante de un micrófono es muy atractivo, digo yo, sobre todo ahora, hoy, que tenemos unos datos de audiencia. ¡Qué datos de audiencia, madre mía de mi vida! Está el Herrera que se sale por encima de los 2 millones. Es una auténtica barbaridad. Sí, es una auténtica barbaridad, correcto. Lo que me está enseñando Paco Martín Rojas es una auténtica barbaridad. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esas cosas no se pueden contar.
No se pueden contar en el público, pero de todas formas...
No se deben.
Es dura las 5 de la tarde.
Es dura, ¿eh? La hora
me
de las
imagino
cinco de la tarde
yo en verano con 40 grados...
En verano es que no hay programa,
hay que pedir ilusión más grande.
No te vamos a llamar para venir.
Pero
no,
nuestros oyentes se merecen nuestras voces, opiniones. Sí. Y sí. También nos gustan mucho sus opiniones, que después saldrán los teléfonos y la página web y todas esas cosas que anunciaremos luego.
Llegarán los fijos discontinuos, los becarios de la llamada y todo eso que tanto nos gusta. A partir de las 6 de la tarde.
Lo importante es Málaga.
Lo importante es Málaga, sí señor, lo importante es Málaga. Bueno, pues dentro de un ratito seguirán viniendo, apareciendo. Y Pablo Atencia, buenas tardes.
¿También? Buenas tardes, encantado de estar aquí. La verdad que esto es un lujo, estar aquí hablando de cosas de Málaga.
Por favor.
Y además lo que aprendemos, ¿no? Pues es una tertulia de empresa que luego al final terminamos hablando de todo.
De cualquier cosa menos de empresa, efectivamente.
Nos obliga a todos pues estar un poco al día de las cosas de Málaga, que las vivimos. Uh-huh. Pero sí es verdad que también te sirve un poco para contrastar con más personas y tener criterio, porque yo creo que es bueno que los malagueños vivamos nuestra Málaga con intensidad, nuestros temas, uh-huh. Y que bueno, pues eso nos ayude pues a reflexionar y a tener criterio sobre las cuestiones que del día a día de Málaga, ¿no?
Está claro. Antonio Martín Navarrete, que llegará en un ratito, ya sabéis que siempre se lo toma con cierta calma. Hoy la que no va a estar con nosotros va a ser Esther Molina, tenía un compromiso de trabajo que le ha impedido estar aquí, me ha prometido que para la próxima. Y por cierto, Ezequiel Montes, que anda el hombre súper liado con el Festival de Cine, fundamentalmente, que ya sabéis que empieza la semana que viene, el viernes día 22, es la inauguración del Festival de Cine, 19ª edición del Festival de Cine Español de Málaga, y anda muy liado. Pero he tenido la oportunidad de hablar con él y ha prometido que el jueves que viene va a estar, sobre todo para contarme entre hijos de cómo va a ser esta edición número 19 del Festival de Cine en la que anda metido, y contarnos algunas de las entrañas, ¿no?, de las cosas que se puedan contar de cómo va a ser esa ceremonia de inauguración del festival en el Cervantes el mismo viernes que viene.
Y además, lo bueno que tiene Ezequiel, por lo que he podido coincidir con él, es que él es un cineasta, pero él tiene claro que aunque el cine es cultura, ¿no?, como uh-huh. todo, pero sí lo ve desde la perspectiva de industria, ¿no? Yo creo que eso es sano y es bueno, ¿no? Yo creo que esa cultura que existe muy generalizada en España, de que las administraciones nos tienen que subvencionar y nos tienen que sacar todo adelante, eso tenemos que ir acabando, ¿no? Porque la subvención al final lo que nos lleva a gastar más energía en pedir la subvención que a lo mejor en hacer un buen producto. Y uh-huh. eso él lo tiene muy claro, ¿no? Y yo creo que eso hay que intentar somatizarlo en nuestra sociedad, ¿no? Que nosotros tenemos que intentar vivir de lo que nosotros seamos capaces de generar. Y luego la administración nos tiene que ayudar pues para crear los canales, pues para un proyecto que falta a lo mejor algo y un último empujón, o porque bueno, el retorno es tan importante que es bueno que la administración esté ahí, ¿no? Pero desde esa perspectiva yo creo que se quiere que animarlo pues, para que cree esa cultura dentro de ese ámbito.
Sin duda alguna, porque además el cine, como tú dices, es cultura. Y, hombre, sí, siempre se trata de huir, o por lo menos se debería tratar de huir, del cine subvencionado, ¿no? Que al fin y al cabo un cine subvencionado no deja de ser un cine sumiso en un momento dado, ¿no?
Eso nos ha pasado, ¿no? Porque hay un momento en el que el cine estaba excesivamente politizado. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener opiniones políticas, ¿no? Pero cuando uno es director de cine o es actor, lo que tiene que dedicarse a lo que es profesionalmente bueno. Luego, por supuesto, que tiene que tener opinión. Pero no vincularlo hasta el exceso, que al final se han encontrado gran parte de películas españolas que el español pues no ha querido ir, pues porque la temática no es una temática atractiva. Es una temática que se apoya en determinados aspectos políticos o en contra de. Y yo creo que al final aquí lo que hay que hacer son buenas películas, como pasa en el mundo anglosajón. Tú te vas a Hollywood y en Hollywood lo que haces son películas que gusta al espectador. Y claro, se pueden permitir incluso hacer hasta buenas películas.
Claro, efectivamente. Y si al final el espectador es el que va al cine, no va el político de turno ni el gobierno de turno que subvencione la película. El espectador es el que va, y para el espectador tiene que hacer una película entretenida, que se entienda, que tenga su poquito de toque social muchas veces, etcétera. Pero claro, cuando ya llega uno, ¿no? Entonces yo voy alguna vez a ver algunas películas españolas que de verdad me cuesta un trabajo y no sé
son
si
difíciles,
lo, son difíciles. No sé si lo comentaba aquí el otro día con vosotros, o era en otra tertulia. Hace un par de semanas pusieron en Televisión Española, en la 2, la película 10.000 kilómetros. Una película que ha sido galardonada en el Festival de Cine Español de Málaga. Y con ese marchamo venía, ¿no? Pero pues, en fin, yo no la había visto. Digo, bueno, pues vamos a ver esta película de qué va, ¿no? Porque el argumento era una pareja que en determinado momento ella tiene que irse a Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar, porque le sale un trabajo, y él se queda en Madrid. La historia es cómo es la relación de una pareja a 10.000 kilómetros de distancia el uno de otro, ¿no? Que es a través del ordenador, los famosos tal, o sea, pues por ahí, ¿no? Y digo, a ver cómo va esa película. Y yo a los 20 minutos de película tuve que decir, me voy, lo dejo, porque aquello era realmente, y había sido una película galardonada en el Festival de Cine Español de Málaga. Pero en fin, no hay manera, y hay algunas veces que es muy complicado entender. Hay películas españolas últimamente que se están haciendo, sobre todo del entorno de películas un poco más relacionadas con el mundo de la acción, de historias negras, llámese por ejemplo el Grupo 7, llámese a lo mejor pues El Niño, por ejemplo, llámese a lo mejor Isla Mínima, que son películas que sí las he visto y me parecen grandes películas, me parecen unas magníficas películas, pero hay otras del cine español que son realmente complicadas.
Es que el telespectador al final lo premia, ¿no? Por Siete Apellidos Vascos, que una película que no busca ningún trasfondo, es divertida, pues bueno, aunque estaba
ahí están las ventas, ¿no?
Que ha sido número uno, el IVA al 21%, y bueno, el espectador ha pagado el IVA al 21%, como le paga a cualquier profesional, o cuando vas a una tienda a comprar un producto, lo paga el 21%. No sé por qué tiene que ser menos. Yo entiendo que en un momento dado, en un periodo transitorio, pues se puede tomar decisiones donde se baje impuestos, pero bueno, pero es que con esa teoría el IVA tendría que ser súper reducido para todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo me alegro, ya te digo, por Ezequiel, por lo que también se ve de Antonio Bandera, que tengo relación con él, y él tiene también esa concepción. Él viene del mundo anglosajón, donde entiende que efectivamente aquí lo que estamos ante una industria que tiene también matices culturales, y que hay que apoyarle, que ayudarle de todo el ámbito, pero que no deja de ser una industria que al final lo que hay que intentar es vender unos buenos productos al telespectador.
¿No sois, o si sois amantes del cine español, veis habitualmente películas españolas o os cuesta mucho
depende,
trabajo?
Claro, depende, como tú dices, ¿no? Depende.
Depende de la película.
Depende de la película, porque hay cosas que son infumables y hay cosas que son realmente divertidas, como le pasa a Ocho Apellidos Vascos, o Ocho Apellidos Catalanes.
También.
Que son películas muy, muy divertidas. Y después también tengo que hacer un poco de homenaje al cine clásico, ¿no? En el sentido de que hay películas magníficas que son inolvidables, empezando por la gran célebre Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Y cosas de estas, que el cine español ha tenido un gran... Y yo creo que estaban, y aunque algunos dirán que no, fuera de política. O sea, eran discursos sanos y eran...
Bienvenido Mr. Marshall no estaba muy...
Bueno, pero era una crítica. Era una
precisamente
crítica, era una crítica al plan Marshall, ¿no?
Sí,
de cuando los americanos parecían que lo iban a dar todo, y al final éramos los españoles que teníamos que sacar a España adelante, que realmente era el discurso de esa película, ¿no? O sea, que no podíamos depender de los demás. Yo creo que todas las películas deben tener un mensaje. Otra cosa es que haya cosas que son infumables, porque hay algunos autores que quieren, ellos piensan una cosa y se cree que todo el mundo lo va a entender. Pues no, seguramente nada más que lo entiende él y su madre, que está en su casa con él y él se la ha explicado. Lo que sí es cierto que, hablando de Ezequiel Monte, él funciona de una forma muy empresarial, como decía Pablo antes, ¿no? Y tiene la cosa muy clara. Y yo creo que va a ser un grandísimo director en el futuro, ya lo es, pero será un grandísimo director y le veremos cosas muy grandes porque él tiene un concepto del cine muy hollywoodiano, digamos, y él, sus preferencias cinematográficas, tiene una serie de referentes que a mí me encantan, por cierto, ¿no? No voy a decir cuáles, por no etiquetarlo, pero realmente son las que seguimos, yo creo que gran parte de los españoles, que no seguimos el cine español de forma, digamos...
Habitual
o chiita, ¿no? De una forma radical, pero sí, sí que tiene su toque hollywoodiano, lo tiene Ezequiel Monte.
Bueno, salimos un poco del aspecto cine, del que ya hablaremos sin duda alguna la semana que viene, y vamos con noticias que son de rigurosa actualidad. Acaba de llegar, o acaba de venir a Málaga, el secretario de Estado de Infraestructuras, don Julio Gómez Pomar. Ha estado visitando Málaga en el día de ayer, y bueno, pues se ha hablado de algo... tan interesante y tan importante como el tema del tren de la Costa del Sol.
Vamos a cambiar de tren, ¿no?
Madre del amor hermoso.
Que lleva años eso.
Eso lleva muchísimos años, lleva muchísimos años. Pero ahora vuelvo otra vez a salir el tema, porque, en fin, ahora la única solución del tren de la Costa del Sol, el famoso tren litoral del que siempre se ha hablado, es que sea soterrado, que sea bajo
tierra. Para salvar algunas poblaciones, ¿no? Supongo.
No lo sé. Supongo.
Claro, es que la Costa del Sol,
es que ahora
la densidad urbanística es tan alta.
Imposible meterlo por ningún